RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Democracia, comunidad, promoción, derechos. Análisis crítico y discusión teórica a partir del concepto de Construyendo Ciudadanía. Un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía. A partir de ese momento comienza Construyendo Ciudadanía desde el CEAD Medellín por la RV para la audiencia global en línea. Bienvenidos.
Cordial saludo, usuarios de la radio UNAD virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo. Estamos en un programa más de Construyendo Ciudadanía.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para el día de hoy trabajaremos acerca de la red de mujeres jóvenes talento que hay en nuestro departamento de Antioquia y cómo a través de esa red de mujeres jóvenes talento se construye ciudadanía.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Para ello, hemos invitado a la profesional en formación en trabajo social, Lizeth Gutiérrez Ciro. Lizeth Gutiérrez ha desarrollado diplomados en entrenamiento social y político, en derechos sociales y reproductivos de la mujer y algunos otros cursos relacionados con su quehacer comunitario y político. Lizeth, bienvenida a este espacio.
Cordial saludo, oyentes. Para mí es un placer estar en esta emisora, dando de antemano el agradecimiento al profesor Juan Ocampo. Estoy muy agradecida que me brindaron este espacio para estar en este lugar y contar mi experiencia, la cual ha sido muy gratificante.
Perfecto. El placer es para nosotros, Lizeth, el hecho de que hayas aceptado compartir con nosotros en este programa toda tu experiencia en este proceso de la Red de Mujeres Talento de Antioquia. Para poder empezar a trabajar sobre esta temática, sería pertinente que nos hablases acerca de tu historia personal. ¿Cómo empieza Lizeth su historia personal? En este momento, Lizeth, ¿dónde te encuentras ubicada viviendo?
En el municipio de Copacabana, Antioquia.
¿Con quién estás viviendo?
Con mis abuelos.
¿Solamente con tus abuelos?
Sí, señor.
¿Cómo transcurrió tu infancia en ese municipio desde que tienes uso de razón hasta el momento en que empiezas a tener la formación como trabajadora social?
Pues fue una infancia muy tranquila, la viví primeramente en Medellín, fue en una iglesia cristiana, fui criada en una iglesia cristiana, rodeada de personas muy valiosas para mi vida, la cual me sirvieron para el proceso de formación como trabajadora social.
¿Cuáles de las experiencias que viviste en esa iglesia cristiana te empezaron a enrutar por el trabajo comunitario que tienes hoy?
El trabajo con la comunidad y estar rodeada de tantas personas y tener diferentes eventos con personas mayores, más adultas. Entonces esto me sirvió como para fortalecerme y para darme cuenta de que era en mi futuro una trabajadora social.
¿Desde esa época te visualizabas, te proyectabas como una trabajadora social?
Pues tenía dos opciones, ser psicóloga o trabajadora social. Pero a medida que fue transcurriendo el tiempo, me di de cuenta de que tenía más la vocación para el trabajo social.
Ese a medida que fue transcurriendo el tiempo, estamos hablando desde qué época, cuántos años tenías cuando empezaste a pensar en este proceso.
Antes de salir de bachillerato, cuando estaba en décimo grado, empecé como a cuestionarme qué voy a hacer y qué quiero en mi vida. Pero ya tenía claro que me gustaba trabajar con comunidad y participar en diferentes proyectos que fueran como de ser ese agente transformador, de ser esa líder y esa lideresa en mi municipio y en mi alrededor.
¿Esa actitud la aprendiste de alguna persona en particular, un profesor, un familiar, que te empezara a demarcar, a señalar un norte a seguir? ¿O sentiste que naciste con ese nervio social desde la cuna?
Como tú lo decías, creo que desde la cuna, porque todo esto empezó gracias a las experiencias que tuve con mi alrededor y con mi contexto.
Y entonces terminas el onceavo grado en una de las instituciones del municipio donde resides y empiezas a generar tu paso a la universidad, o previamente hiciste otros cursos antes de?
Fue un proceso largo antes de entrar a la universidad. Esperé 4 años para poder tomar una muy buena decisión. Estuve haciendo otros cursos con Interactuar, con el SENA y con la Secretaría de las Mujeres, que me abrieron el espacio para poder formarme. Y de ahí, después de que pasaron los 4 años, tomé la decisión de entrar a la Universidad Minuto de Dios, gracias a que me sentía muy identificada con ella por ese ámbito social. Desde el momento de su fundación nos había dejado el padre Rafael García Herreros.
Hablabas que antes de ingresar a la universidad hiciste unos cursos con algunas empresas e instituciones de acá de la región. ¿Cursos como cuáles?
Bueno, en Interactuar hice una técnica en cocina, hotelería y turismo y mesa y bar. Fue una experiencia muy gratificante porque compartí con profesionales, los cuales me dieron mucho conocimiento, con personas que pude obtener muchas experiencias positivas para cada día darme cuenta de que era una verdadera trabajadora social.
Y con las otras instituciones, el SENA por ejemplo, ¿cuáles otros hiciste ahí?
Hice un pequeño curso en contabilidad. Me sirvió mucho como para afianzar mi conocimiento en cuanto a los números. Y también hice con la Secretaría de las Mujeres un curso que se llamaba SEO Especializado, que fue uno de los que más me gustó porque estudié con personas mayores de 40 años. Entonces tuve esa oportunidad maravillosa de compartir con este tipo de población.
En tu relato planteas vehementemente que te diste 4 años para poder tomar una buena decisión de qué querías estudiar en el ámbito universitario. En esos 4 años estás manifestando que hiciste una serie de cursos en los cuales te capacitaste para tener algunos conocimientos. ¿Cuándo te sentiste madura para ya decir, estoy lista, tomo la determinación y me voy a ingresar a la universidad?
Como lo venía contando anteriormente, fue cuando estudié con estas personas, con las mujeres que contaba anteriormente de 40 años en adelante. Vi que me gustaba mucho trabajar en comunidad y compartir con ellas, hablar en público, y donde sentí dentro de lo más profundo de mi corazón, me encanta trabajar con la comunidad, me encanta ser, como lo decía ahorita, ese agente de cambio transformador y poder ser una muy buena lideresa.
Y entonces ahí empiezas a mirar alternativas en la ciudad frente a cuáles universidades podías acceder desde la parte económica, desde la parte ideológica y desde la parte del compromiso. Planteabas que elegiste a Uniminuto por algo muy particular, que es el sentido de responsabilidad social que tiene. Ingresas a trabajo social y ahí refuerzas más ese deseo y ese trabajo comunitario.
Bueno, para hablar un poquitico como de la búsqueda de la universidad, fue algo largo y me identifiqué mucho con la Uniminuto, pues porque tenía como lo social desde el primer momento que fue fundada. Entonces no lo pensé, decidí llenar el formulario de inscripción y ya voy en el tercer semestre. Ya cuando entré a estudiar trabajo social lo afiancé muchísimo más. ¿Por qué? Porque pude crecer más como persona y como profesional en mi liderazgo, gracias a mis compañeros y a ese reconocimiento y gracias a la actitud que siempre tengo de estar participando activamente de todos los programas, foros y alternativas que nos brinda la universidad.
¿En qué momento se da todo el paso tuyo de inscribirte en el proyecto de la Red de Mujeres Jóvenes Talento de Antioquia?
Bueno, todo empezó por esa motivación que había de no quedarme en mi casa solo de estudio a la casa, sino que debía hacer algo para afianzar mi trabajo en campo. Entonces decidí como buscar otras alternativas para estudiar y darme a conocer como persona que era y como profesional. Estuve mirando en internet y cada vez que pasaba por algún lugar miraba las carteleras con informaciones hasta que vi que había un concurso que se llamaba Mujer Joven Talento, nos vamos a escribir. Desde ahí se empezó a abrir muchísimas puertas para mi vida. Me escribí, llevé los papeles, dije qué talento tenía, me postulé en liderazgo social y político porque me considero una mujer líder. Luego pasamos por un proceso de selección, se eligieron las ganadoras, quedé en el segundo puesto en el municipio de Copacabana. De ahí surge la Red de Mujeres Jóvenes Talento, que fue creada en el 2008. Se dejó un poco el proceso, volvió y se volvieron otra vez a retomar nuevamente el proceso en el 2013. La Red de Mujeres Jóvenes Talento surge por la necesidad de conocer más los talentos de las mujeres, que no solo fuera que las mujeres estuvieran estudiando o en la casa, sino que también se dieran a conocer con sus dones.
¿Y cómo te enteras de esa convocatoria? Lo dijiste que viste en algún momento de una cartelera, pero en el municipio en el cual vives, ¿hubo sensibilización, hubo comunicación? ¿Algunas de las personas con las cuales estabas compartiendo y trabajando comunitariamente te postularon, te llevaron? ¿O qué pasó en ese momento de tu vida?
Bueno, ese día estaba en mi casa y de repente pasó un carro informando y yo dije, excelente, esto es para mí, porque me considero una mujer muy lideresa. Entonces vi que había un espacio donde decían para postularse en liderazgo social y político. Entonces yo dije, no, para mí fue esta oportunidad. Entonces fui a la secretaría, me escribí, llené todos los papeles y empecé un proceso de selección. Y también se me brindó la oportunidad de conocer otros talentos, conocer otras chicas que tenían unos talentos muy, muy reconocidos.
Entonces vamos a tratar de entender un poquito la dinámica de ese programa que nos está referenciando. Primero dices que te solicitaron unos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos para participar de ese programa de Mujer Talento?
Ser mayor de edad, tener el talento, demostrar que lo tiene, tener vocación y tener actitud. De que se te vea las ganas que realmente quieres participar.
De igual manera, dejabas entrever que hay unas categorías dentro de ese mismo programa. ¿Nos puedes contar cuáles son esas categorías?
Claro que sí. Arte, liderazgo social y político, deporte y ambiental.
Y dentro de ese programa te inscribiste al de liderazgo social y político, por todo lo que nos has contado hasta este momento.
Sí, señor.
De ahí en adelante, te inscribes, hacen la selección, quedas como segunda en ese proceso. ¿Qué pasa con tu vida?
Bueno, hay una serie de cambios, porque empiezo a ser más reconocida dentro del municipio, tengo muchos premios y más que eso, me queda un conocimiento muy, muy, muy grato. Porque puedo afianzar más mi liderazgo y sé que el trabajo que uno hace con la comunidad es gratificante. Entonces, eso fue lo que más me quedó.
Acabo de escuchar que uno de los logros tuyos es que has tenido unos premios. Obligatoriamente, entonces, podría uno pensar, ser primero, segundo, tercero en estas categorías de mujeres talento, ¿hay algunos incentivos para ustedes? ¿Desde la alcaldía, desde la gobernación, se le entregan algunos incentivos?
Sí, cada año es diferente. El año pasado nos dieron una ancheta. Este año nos dieron 150,000 pesos. Entonces, más que el dinero y más que la ancheta, es como esa oportunidad de que nosotros como mujeres nos demos a conocer y nos demos a conocer distintas a las que somos en el hogar, de que afuera podemos ocupar lugares públicos y podemos ser reconocidas como mujer joven talento.
Nos estamos contextualizando sobre el programa de Mujeres Jóvenes Talentos en Antioquia a través de las palabras de uno de esos talentos, Lizeth Gutiérrez Ciro, con quien estamos teniendo un conversatorio acerca de todos los pormenores de este programa, pero vamos a hacer una pausa para escuchar unos mensajes institucionales y al regresar continuaremos con ella profundizando un poquito más, ya no solamente en el proceso de Mujeres Talentos, sino en todo su proceso comunitario y social. Ya regresamos.
Ya regresamos en Construyendo Ciudadanía.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
El tema del día en Construyendo Ciudadanía.
Para hoy trabajaremos la temática de la terapia centrada en emociones para pareja.
El invitado del día en Construyendo Ciudadanía.
Y para ello nos acompaña el doctor en psicología clínica de familia y de matrimonio, además es maestro de terapia familiar, director de programa de la Trinity West University y director clínico de la clínica Bournemouth. Adicionalmente, es supervisor en la Escuela de Psicología de Estados Unidos. Él nos acompaña el día de hoy, Ian Varsevelt. Bienvenido. Para nosotros es un orgullo contar con usted en el día de hoy y quisiéramos aprovechar este pequeño espacio que tenemos manifestándonos qué problemáticas o qué dificultades de tipo social se encuentra usted en el lugar de residencia, en Vancouver.
Sí, creo que... The problems we encounter are probably pretty similar. The basic.
Sí, los programas que parece que los problemas que enfrentamos son básicamente los mismos.
We are also encountering increased violence in families and relationships.
Estamos realmente enfrentando un incremento de violencia en la violencia a familias y parejas.
And the breakup of families.
Y también rupturas familiares.
¿Usted encuentra relación directa? Ya la compañera que nos hace la traducción dice que es muy similar a lo que ha encontrado acá en nuestro medio. Particularmente, ¿cuál de todas esas problemáticas se ha encontrado que es la que más se relacionan entre los dos países?
Yeah. So when we're talking about the breakup of the family.
Cuando hablamos de rupturas en la familia.
What we're talking about is a break in attachment.
Estamos hablando de ruptura en los vínculos de apego.
And in anticipation of some of your other questions.
Y anticipándonos algunas de las preguntas que tal vez me harás.
I would say that part of the fundamental way that we can change society.
Quisiera decir que parte de lo que haría un cambio fundamental en la sociedad
is by first working with the parents of the families.
Sería trabajando con los padres de las familias.
So that they can stay together.
De tal forma que ellos pudieran ser como estar unidos y trabajar juntos.
And better be able to work, better be able to change the lives of their children.
De tal forma que tengan un impacto mucho mejor y mayor sobre la vida de sus hijos.
There's been a lot of research in the work of attachment.
Hay muchísimas investigaciones nuevas, recientes, acerca del mundo del apego, de los vínculos de apego.
And this research is just exploding in terms of knowing what exactly to do with couples and families.
Ahora esas investigaciones están produciendo un impacto en la clínica y también para saber qué hacer en términos de familia y pareja.
And this is also backed up by the research that's been done in the brain.
También ahí está basado en los nuevos acercamientos investigativos acerca del cerebro, cerebrales.
So if we can work with couples in both their emotions and working through their traumas.
Entonces, al trabajar con las parejas en este enfoque particular de terapia centrada en emociones, estamos trabajando con las parejas.
We will be able to reduce violence.
De tal forma, y sobre sus vínculos, estamos trabajando sobre sus vínculos de tal manera que se pueden atender bien a los traumas, la violencia también.
Sí, let me back up. So the attachments of what, so that the parents then in turn can be more ready to be there for their children.
Entonces, en esa manera y en ese orden, los padres están mucho más disponibles o dispuestos para sus hijos.
Because if part of the attachment process is creating a secure base and a safe haven, and this is a fundamental need for all people to exist well. So a good attachment or a secure base and a safe haven means that people will be healthier. They'll be more creative because they have a safe place to come from to be able to experiment in the world. Oftentimes, the difficulties that occur within families is because people have this basic need to be noticed, to be heard, to be, which affects their emotions. And if it's not there, John Bowlby and Ainsworth would say this is a protest. People are trying to get some attention. And in our society, we are drifting apart from each other. And this breeds more separation because it breeds hurt and despair. And so the answer then is to work on the fundamental emotion, the fundamental safe haven, secure base.
En el relato anterior usted nos habla de que el creador de la teoría del apego fue John Bowlby. Y usted nos viene a compartir la teoría de una terapia centrada en las emociones. Algo tiene que ver con las propuestas de la terapia racional emotiva desde la psicología humanista.
Okay. Yes, actually that question is a little complicated.
Esta pregunta es un poco complicada.
Because first of all, in humanistic psychology,
porque inicialmente en la psicología humanista,
it was based on theory.
Fue basada en teoría, básicamente.
It was based on anecdotal observation of famous therapists who watched people.
Fue basada más que todo en observaciones anecdóticas de gente famosa, de terapeutas famosos.
And now we have a whole backing of brain research.
Pero ahora se está yendo como a una mezcla de investigación del cerebro sobre el cerebro.
Attachment research.
Sobre investigaciones sobre el apego.
And research on emotions.
Y investigaciones sobre las emociones.
The second point is.
En segundo lugar.
Because of this research, we now know that emotion comes before thinking.
Y eso produjo un cambio importante porque ahora, según estas investigaciones, las emociones van primero que el pensamiento.
The emotions are an alarm system.
Las emociones son un sistema de alarma.
That tells us that something is going on.
Que nos está diciendo que algo está pasando.
For example, if we see a snake-like object in the forest.
Por ejemplo, si vemos una serpiente ahí en el bosque.
We don't think, there must be a snake here and therefore I'm afraid.
Nosotros no pensamos, esta es una serpiente, entonces debería estar asustado.
No, our emotion sets problems for reason to solve.
Nuestro cerebro nos manda.
Our emotions set problems for reason to solve.
La emoción nos dice que hay que resolver un problema. Es la que habla primero.
And so we first, our alarm system goes off and goes, I'm scared.
Entonces el sistema de alarma se asusta.
And moves us to do something.
Y nos mueve a hacer algo.
So we can think about it.
Entonces ahora podemos pensar en eso.
And then we might have feelings about that.
Y luego tenemos emociones respecto a eso.
And then we might do something.
Entonces hacemos algo.
But when we see that actually it's just a branch, it's not a snake.
Pero cuando ya vemos, por ejemplo, que es sencillamente una rama y no una serpiente,
then our thinking brain can go, oh, it's okay, it's not a snake.
Nuestro pensamiento se ajusta y dice, no es una serpiente.
And so now we can self-regulate and bring.
Entonces ya nos podemos autorregular.
And bring down those emotions, those alarm bells in us.
Y hacer que ese sistema de alarma se vuelva a su normalidad.
Can I tell you about an experiment that was recently done?
Que si quieres que te cuente basado en qué experimento fue.
Sí, sí. Okay, so a woman was put into an MRI machine, magnetic resonance.
O sea, una mujer fue puesta en una máquina de resonancia magnética.
And she was told that when an X appeared,
cuando apareció una X,
she would get a mild shock.
Ella recibió un electrochoque.
When a stranger held her hand.
Cuando una persona extraña tomó su mano,
her brain lit up.
Su cerebro se prendió.
But not as much as when she was alone.
No tanto como cuando estaba sola.
But when she was with her husband.
Cuando estuvo con su esposo.
Before emotionally focused therapy.
antes de la terapia centrada en emociones,
her brain lit up more than when she was with the stranger.
Y entonces su cerebro se prendió mucho más como como más que cuando estaba con el extranjero, con la persona extraña.
After therapy,
después de la terapia,
when her husband held her hand,
cuando el esposo le tomó su mano,
her brain didn't light up at all.
Su cerebro no se encendió para nada.
She didn't feel any pain.
Ya no tenía dolor.
Creating a safe haven,
crear un lugar seguro,
and a secure
base, un
puerto
seguro, una base segura,
and a secure base, yeah, helps us deal with the pain in the world.
Nos ayuda a lidiar con el dolor en nuestro mundo, en el mundo.
So that is why we need to start there.
Por eso es que creemos que necesitamos comenzar ahí, en las emociones.
La canción del día en Construyendo Ciudadanía.
Quisiera saber qué sentirás cuando no esté.
Continuamos en Construyendo Ciudadanía.
Retomamos nuevamente el programa con el invitado del día de hoy acerca de la terapia centrada en emociones. Terapia que nuestro invitado viene desarrollando para las parejas, también llamado terapia marital. A todos nuestros usuarios de la radio UNAD virtual que nos escuchan en Colombia y en el mundo, les hacemos un llamado a entender nuestra temática del día de hoy como un aporte de responsabilidad social que tiene la universidad frente al proceso de la terapia relacional emotiva o la terapia relacional en la pareja. Y para ello es necesario indicar que justamente a partir de los años 80 es donde se ha venido dando la explosión en el campo de la terapia marital, dado que los psicólogos sociales han sido los que han intensificado su estudio sobre dichas relaciones íntimas del hombre y la mujer, resaltando variables como la confianza y el amor. A su vez, los psicólogos clínicos han visualizado síntomas como la depresión, como el reflejo en el contexto interpersonal y la realidad intrapsíquica de cada uno de los miembros de dicha pareja. En esta situación, quienes proponen justamente la terapia marital o la terapia centrada en emociones del matrimonio han empezado a acumular una considerable cantidad de trabajos teóricos, investigativos y de técnicas clínicas que se enfocan justamente en la tarea del cambio en la naturaleza y la calidad de las relaciones íntimas entre las personas. Adicionalmente, la demanda por dicha terapia marital es un fenómeno creciente en nuestros países latinoamericanos. De hecho, el fracaso para desarrollar relaciones íntimas satisfactorias con la pareja es actualmente el problema que más se presenta con motivo de dicha terapia. Y es pertinente hablar que muchas instituciones de corte local, regional y nacional se vienen interesando por conocer un poco más acerca de cómo entregar respuestas oportunas a la problemática de las emociones truncadas o conflictuadas en las parejas. Es necesario entonces conocer que dicha terapia ha surgido a partir de las obras de las terapias individuales y familiares y que se ha convertido en un campo de estudio y de trabajo importante en sí mismo para los profesionales de diferentes ciencias sociales y diferentes ciencias de la salud mental, porque la relación entre los esposos son los cimientos del edificio familiar. Y como dice muy bien nuestro invitado, él plantea una terminología bien interesante y es poder llegar al puerto seguro. Ese puerto seguro es de ese edificio familiar y es donde se confrontan la mayoría de los problemas de identidad que tienen la familia. Una relación íntima positiva proporciona bases seguras. Es un planteamiento de uno de los teóricos más reconocidos dentro de esta temática y que previamente la relacionaba y la referenciaba nuestro invitado, Bowlby. En 1988 plantea que para enfrentar el mundo se debe generar una relación directa entre la salud física y la relación mental. Y él dice que sí es posible intervenir terapéuticamente con el individuo, con la pareja y con la familia, en tanto que el nivel de la pareja posea un mayor potencial de influencia de los tres niveles. Considero pertinente que hagamos una definición frente a la teoría en la terapia marital o teoría centrada en las emociones, como nuestro invitado del día de hoy nos la está referenciando. Y para ello es pertinente conocer que las escuelas de terapia marital reflejan las teorías de la patología y la salud que constituye los enfoques conductual, sistémico, analítico y experiencial humanista, los mismos que pretenden explicar el funcionamiento y el cambio de las personas. Sin embargo, con la excepción del enfoque sistémico, que es inherente al interpersonal, los demás enfoques hacen formulaciones sobre el individuo y no solo sobre lo que sucede entre los individuos. Para ello es necesario conocer que adicionalmente hay también algunos ingredientes esenciales ausentes en las construcciones teóricas que sostienen esta terapia. Vamos por partes. El primero es que no hay una teoría clara e inclusiva sobre las relaciones íntimas de los adultos. Eso lo plantea Gottman y Levinson en 1986. Continuando diciendo que esta situación es análoga a lo que sería la construcción de diversos tratamientos en la terapia individual, sin contar con las teorías de la personalidad que se manejan, porque solo se cuenta con dos teorías articuladas en las relaciones íntimas de los adultos. La primera es la teoría del intercambio y la segunda es la teoría del apego. Esta última se ve como la más prometedora y ha recibido recientemente mayor atención por los investigadores. De hecho, nuestro interés de contar con una temática como la que estamos desarrollando el día de hoy con el doctor Ian. En otro momento, el doctor Ian nos hablaba de las intervenciones clínicas que se deben manejar y que se han referenciado, y él nos lo referenciaba con dos ejemplos muy didácticos, muy claros, frente a cómo entender un poquito la temática que estamos referenciando. Para ello es preciso conocer que la tecnología de las intervenciones clínicas en esta terapia centrada en emociones de pareja aún se encuentra en desarrollo y que se enfoca cada vez más en las respuestas emocionales y en los patrones de interacción entre los individuos. Ya no podemos decir solamente la relación dual de hombre y mujer, sino considerar la pertinencia de una relación igualitaria, como es la situación hoy en día en nuestro país. Pero sin embargo, la mayor dificultad al momento de trabajar sobre las intervenciones clínicas parece consistir en la delineación específica de las formas de intervención mediante manuales, mediante estrategias y mediante técnicas. Es de hecho muy difícil capturar los procesos dinámicos del tratamiento en un manual. Por eso se ha sugerido el empleo de un medio más dinámico en la palabra escrita. Posiblemente los videotapes sean necesarios para capturar la naturaleza de la intervención clínica con una precisión más realista. Es pertinente entonces, para ir dando cierre a nuestro programa, ubicar en contexto social, comunitario, político y cultural a nuestro invitado para que nos haga una precisión frente a cómo ve él este proceso desde la temática que él viene manejando. Con todo lo que nos está hablando, ¿cómo entender la dinámica tan compleja de nuestra ciudad, de nuestro país, donde estamos atravesados por estratos socioeconómicos, estamos atravesados por creencias partidistas o por creencias culturales?
Yes, because if we start with the family,
si comenzamos con la familia,
and they create a safe haven and a secure base,
y si ellos logran crear una base segura y un puerto seguro,
and as a result we create healthy children,
para sus hijos,
Then we create healthy societies.
Entonces eso sí tiene un impacto que crea sociedades más sanas.
Because people will be able to work things out. If they have a healthy brain, they're able to work things out in mature ways.
Su cerebro va a estar mucho más maduro, mucho más sano y puede producir mejores resultados.
No nos resta más sino agradecerle la disposición, el tiempo que estuvo acá con nosotros. Muchas gracias. Fue muy significativo para nosotros desde este programa de Construyendo Ciudadanía contar en el día de hoy con la presencia del doctor Ian Verceval, quien nos compartió toda su experiencia de trabajo profesional y terapéutico en el proceso de la terapia centrada en emociones con especialización para las parejas. A él le damos nuestros mayores agradecimientos por haber compartido todas esas experiencias el día de hoy y a la persona que nos acompañó en la traducción. Es pertinente hacer referencia que es la directora de la Fundación Vínculo. Ella se llama Carmen Gallego, a quien le extendemos también nuestro agradecimiento por compartir con nosotros el día de hoy. Fue claro, fue preciso conocer cómo desde el contexto de la terapia relacional emotiva podemos encontrar construcción de ciudadanía partiendo desde el ser, partiendo desde la pareja, desde ese vínculo, desde ese núcleo inicial de la sociedad que es la familia. A todos nuestros amables usuarios de la Radio UNAR Virtual les damos un agradecimiento por estar siempre presente ahí escuchándonos y los invitamos a que estén pendientes de otro programa más de Construyendo Ciudadanía. Pertinente es también darle las gracias a Rosenberg Molina y a Juan H. Hernández que nos acompañaron en el Control Master. Y para ustedes, usuarios de la Radio UNAR Virtual, que nos escuchan en Colombia y en el mundo, extenderles la invitación para que en otro programa más nos volvamos a escuchar para seguir construyendo ciudadanía. Recuerden que les habló Juan Carlos Ocampo Ortiz. Hasta una nueva oportunidad.
Ha finalizado Construyendo Ciudadanía, un programa diseñado y dirigido por Juan Carlos Ocampo Ortiz y Rosenberg Molina desde la zona occidente. Contáctenos juan.campo@unad.edu.co y rosenberg.molina@unad.edu.co, donde los aportes son necesarios para seguir construyendo ciudadanía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.